Buenas noches. Hoy, martes, para miércoles 25 de Elul, 5758, 15 de septiembre del 98. Es del año. La última conferencia de la de los martes, el último martes del año. Dice el Shulchan Aruch, Rojatzim o Mistaprim, como lo hace la persona, evento festivo, la persona corta el cabello, es mitzvah. Al pie a Midrash, esto está basado en un Midrash. ¿Qué dice el Midrash? Ama Rabí Simón, dijo Rabí Simón, Kimi goy gadol asher lo Elohim kerovim elav. ¿Quién es una nación tan grande? Así está escrito en la Torah, en la Perashá, Va'et Hanan. ¿Quién es una nación grande, tan grande, que tiene un Dios tan cercano a él? Kimi goy gadol asher lo Elohim kerovim elav. En hebreo, es Amonai, como lo decimos en la tefilá, y otra forma es cuando decimos Amonai, quiere decir, cuando es cuando Hashem, el atributo de la misericordia, se lo llama Amonai. Y cuando es sinónimo, las dos personas que tienen una disputa tienen que ir con el juez. ¿Cómo lo llama el juez? Elohim. Elohim es sinónimo de justicia. No podían entender una conducta tan con una conducta tan contradictoria. Bueno, una conducta tan contradictoria. O Dios, o es muy bueno y misericordioso y piadoso, o es juez, enojón, castigador, se enfurece, es otro Dios, Barminan. Así había unas opiniones que opinaban, por eso los Yehudim, el himno del Yehudí con el cual viene al mundo y con el cual se va del mundo es Shema Israel, Amonai Elokenu, Amonai Echad. ¿Qué quiere decir? A pesar de que es Amonai a veces y es Eloqueno a veces conduce con misericordia y a veces con justicia, es el mismo. No vayas a creer que porque ves conductas contradictorias son dos. Por eso gritamos en Selijot, Amonai wa Eloquim, Amonai wa Eloquim. Es el mismo que da, es el mismo que lleva. El mismo que otorga, es el mismo que recoge. Nada más que uno se llama, él mismo se llama Hashem, se llama Eloquim. Hashem o Eloquim, Hashem o Eloquim. ¿Y por qué se llama de dos formas? Para que nosotros, cuando leamos la Biblia, sepamos distinguir si en esta parte de la Biblia se está dirigiendo del ángulo llamado Amonai o del ángulo llamado Eloquim, de la parte de la misericordia o de la parte de la justicia. Siempre que vean ustedes la palabra Eloquim, se identifica con justicia. Y cuando vean la palabra Amonai, se identifica con misericordia. Entonces dice acá el Pasuk, dice, Kimigo y Gadol, ¿quién es una nación tan grande? Asherlo Eloquim Kerovim Elav, que tiene un Eloquim, un Dios tan cercano a él. ¿Cuál sería la expresión más correcta aquí? ¿Asherlo Eloquim o Asherlo Amonai? Si estamos hablando, ¿quién es una nación como esta que tiene a un Dios tan cercano a él? Se refiere más que todo a la misericordia divina. La expresión más correcta sería Amonai, no Eloquim. Porque acá dice Eloquim. De esto, dice Rabí Simón, lo interpreta así. Otra vez, la Torah dice, ni cuando está hablando del pueblo de Israel, la cercanía que tiene al Creador, la confianza que tiene con él, la facilidad de acceso que tiene el Yehudí hacia Dios, debería de haber aplicado la palabra Amonai, y no utilizó ese término, utilizó el término Eloquim. Kimi goy gadol, ¿quién es una nación grande? Asherlo Elohim Kerovim Elav, que tiene un Dios juez riguroso tan cercano a él. No se entiende. Dice así. Ezo umá que umá zo sheodat ofiashe elokea. ¿Quién es un pueblo como este pueblo de Israel que conoce el carácter de su Dios, el carácter de su juez? Si tú conoces el temperamento del juez, te es más fácil utilizar argumentos para conmoverlo y que te juzgue favorablemente. ¿Quién es como el pueblo judío, Asherlo Elohim Kerovim Elav, que tienen un Dios juez tan cercano, que dice cercano, que él conoce su forma de ser, conoce su forma de actuar? Tenemos acceso, los Yehudim, a los secretos del Kiviahol, del carácter divino, para poder llegar a la justicia y en el día del juicio conmoverlo y que juzgue a uno con misericordia, para el lado bueno. ¿Qué quiere decir? Minagosh el olam, la costumbre normalmente de una persona, Adam Sheesh lo dice, una persona que tiene un juicio, lo ve Shehorim, se viste ropa negra de luto, Mitatef Shehorim, se envuelve con ropa negra de luto, Megadel Zekano, se deja crecer la barba en señal de sufrimiento, depresión, de estrés. Ven Jotechti por nada, no se corta las uñas. ¿Por qué? Le Fisheeno Yodea Ejietzedino. Porque está muy preocupado cómo va a salir su juicio. Y de tanta preocupación descuida su cuerpo, descuida su estética, descuida su forma de vestir. ¿Por qué? No sé qué va a pasar, me van a juzgar. Aval Israel en Amken. Pero Israel no son así. Israel saben que tienen un día de juicio en Rosh Hashanah, saben que está escrito en la Torah, Yom Teruah y El Ajem, día de Teruah será para ustedes, dice el Ramban, Nachmanides, la palabra Teruah es sinónimo de justicia, es un día de juicio, está escrito en la Biblia que es un día de juicio, saben que tres libros se abren en Rosh Hashanah, que los Tzadikim Gemurim van directamente a la vida, que los Reshaim van a lo contrario de vida, que los Benonim quedan colgados hasta Kippur, saben. Los Yehudim saben eso. Los Yehudim saben que todo lo que sucedió el año pasado fue designado en Yom Kippur, en Rosh Hashaná y Kippur del año pasado. Todas las cosas buenas, todos los embarazos, todos los partos, todos los nacimientos, todos los buenos negocios, todos los buenos momentos, todo lo que pasó en el año fue designado en Rosh Hashaná y Kippur pasado. Y lo que va a suceder el año 5759 se va a designar en Rosh Hashaná y Yom Kippur. A algunos se les va a designar en Rosh Hashaná final y a otros se les va a dejar pendiente el expediente hasta Yom Kippur. Depende de qué categoría se encuentra. Tzadikim, Reshaim o Benonim. El Yehudí sabe todo eso. Como dijo un jajam, dice, ¿cuál es la diferencia entre los periodistas y nosotros? Los periodistas escriben las noticias que ya pasaron. Nosotros escribimos las noticias que van a pasar. Nosotros en Kippur vamos a decidir, Rosh Hashaná y Kippur vamos a decidir qué títulos van a aparecer en los periódicos el año que viene. Depende de nuestro rezo, de nuestra forma de actuar, de nuestra cómo nos vaya en Rosh Hashaná, van a ser los títulos de los periódicos al otro día, durante todo el año 5759. Los yudín sabemos eso. El juicio de Rosh Hashaná es un juicio global para todo el mundo. Es un juicio para cada continente, para cada país, para cada colonia, para cada ciudad, para cada comunidad, para cada familia y para cada persona. Cuando los goyim dicen que los judíos tenemos la culpa de todo lo que pasa en el mundo, ellos lo dicen en mala onda. Pero la Torá dice que es cierto. Todos los problemas que pasan en el mundo es culpa de los judíos. Así dice la Gemara. En Puranut Baal Aolam El Abishvil Israel. Si pasa un temblor, Marminal, es para que los judíos hagan teshuva. ¿Y qué culpa tienen? Es para despertar a los judíos. Si pasa una devaluación, es para los judíos. Si pasa esto, si hay inseguridad, es para los judíos. Si hay problemas políticos, es para los judíos. Tienen razón. Los judíos son los culpables, los responsables de todo, nada más que desde ahí arriba. No aquí abajo como ellos lo manejan, que ellos son los que mueven. No. Akadosh Baruj Hu maneja el mundo según las necesidades del pueblo de Israel. Y entonces, según cuando nosotros rezamos en Rosh Hashaná, no rezamos por nosotros nada más. Decimos Ten Shalom Baaretz, que haya paz en la tierra, en toda la tierra. Ubareje Tashaná Azot, bendice el año. No decimos bendíceme a mí, bendice este año, que haya abundancia, que haya lluvias, que haya crecimiento, que haya Shalom, que haya todo. Pedimos por todo. Y si Bar Minan hay problemas, si este año hubo problemas, si hubo desastres en Chiapas, es porque los judíos el año pasado en Kippur no rezaron fuerte. Ellos tienen la culpa. Y ahora este Kippur tienen que rezar fuerte para que el año que viene no vuelva a suceder. Oye, ¿qué tiene que ver? Así es. Porque nosotros somos los representantes de la humanidad ante el Creador. El pueblo de Israel fue elegido. Somos el pueblo elegido. ¿Qué es pueblo elegido? ¿Elegido? No. Elegido es compromiso. Elegido. Mejor te eligieron de presidente, ahorita dirige el país. Te pusieron de ministro, pues dirige tu ministerio. No, pues yo soy ministro, a ver, tráigame mi café. Café, lo que quieras, pero responsabilidades. El pueblo elegido es igual que el ministro elegido. Ministro elegido representa compromiso, pueblo elegido. ¿Qué somos pueblo elegido nada más? Para que Dios nos proteja y nos dé y nos haga ricos y millonarios y eso. No, no nada más para eso. Somos el pueblo elegido para representar a la humanidad ante el Creador. Y si hubo problemas en el mundo este año, es porque los judíos el año pasado no representaron correctamente a la humanidad. No hicieron la labor que debían de hacer. Volvemos otra vez. El pueblo de Israel sabe lo que está en la balanza el día de Rosh Hashaná. El pueblo de Israel sabe que es el día más peligroso que tiene el judío sobre la tierra. No el judío, todo el mundo. ¿Por qué? Porque ese día nadie se escapa. Nadie se escapa. Vamos a pasar por la aduana, van a abrir las maletas, y no hay semáforo verde, no hay siga. Es semáforo rojo para todos. Todos. Todos vamos a pasar y te van a abrir las maletas. Si estás seguro que no traes contrabando, igual te late el corazón. ¿Por qué? Es que te la van a abrir. Bueno, pues si no traes nada, ya sabes cómo son sangrones los de la aduana. Cuando abren, buscan. Y aparte, no te gusta, te sientes mal cuando te abren, te están abriendo tus maletas. Y si sabes que traes algo de contrabando, empieza a latir más fuerte. Y si uno sabe que trae barminán drogas, y le toca el semáforo rojo, y se ponga sus maletas aquí arriba, se desmaya. Aquella persona que está seguro que en Rosh Hashaná no tiene lo que declarar, no tiene lo que declarar. ¿Qué si no tiene lo que declarar? Este año 5758, no ofendí a nadie, no hablé la shonará de nadie, no hablé mal de nadie, no me peleé con mi suegra ni con mis cuñadas, no le fallé a mi mujer, no le fallé a mi marido, nunca llegó mi marido y la cena no estaba preparada, nunca, no fallé nada, este año todo, nunca me fallé en el kosher, nunca fallé en Tevilá, nunca fallé en Shabbat, no tengo mercancía que declarar. Puse tefilín todos los días, recé con minyan todos los días, escuché la Torah cada Shabbat. No hay mercancía de contrabando que declarar, nada. Igual tiene que estar temblando. ¿Por qué? Te van a abrir las maletas. Te buscan. Ya sabes que te buscan. Algo encuentran. Yo he visto gente que, a mi parecer, de veras no tienen lo que declarar. Sí tienen lo que declarar. Cuando abren sus maletas, ¿qué salen? Recibos de aportación, de beneficencia. Es lo que traen en sus maletas. Ayuda. Dedicados al todo el tiempo al prójimo. Esa es la mercancía que traen con ellos. Yo los he visto 3-4 días antes de Rosh Hashaná, pálidos. Fui una vez a consultar con mi maestro antes de Rosh Hashaná, una pregunta de Irat Shamayim, algo de yo era alumno, era soltero. Dije, Ram, necesito que me oriente sobre este tema. ¿Saben qué me contestó? Me dice, en estos momentos soy el menos indicado para orientarte, porque me siento distanciado de todo eso kilómetros. De todo lo que me vienes a preguntar, me siento distanciado kilómetros. Dice, uno puede engañar a la gente y engañarse a sí mismo todo el año. Cuando llega el momento de la verdad, y uno hace una introspección y un balance, se da cuenta que no está tan bien como uno cree. Esos son gente que si nosotros vemos a Dikim, que los vemos, jajam, deme verajá, ellos tiemblan antes de Rosh Hashaná. ¿Por qué? Porque saben que cuando abren las maletas, arriba se puede ver muy bonito, pero luego levantan un poquito y ya sobresale algo. Y dicen, ¿esto qué es? No, es que, a ver, sácalo. La persona que no tiene nada que declarar, igual debe de temblar. El que sabe que tiene algo que declarar, con más razón. Sin embargo, dice el Midrash, el pueblo de Israel no es así. Israel en Amken, Israel no actúan como una persona que tiene un juicio y está temblando y está de luto por el juicio que tiene, sino que hacen los Shim Levanim, se visten ropa blanca, Mitatefim Levanim, ropa bonita, elegante. ¿Quién no tiene su vestido para Rosh Hashaná, su traje para estrenar todos, año nuevo, traje nuevo, vestido nuevo, algunos muebles nuevos, pintura nueva? Omega Hims de Canaán, se rasuran, se arreglan, se cortan las uñas, manicure, no dice aquí, pero... Veochlim, veshotim, y comen, y beben, y festejan, y celebran, usmehim de Rosh Hashanah, y están alegres en Rosh Hashanah. ¿Por qué? De fiche yodim, shakadosh baruchu yaase lahem nes. Porque saben que Dios les va a hacer un milagro. Y a pesar de todo el contrabando, van a cerrar la maleta y van a decir, pase. Ni siquiera le van a confiscar la mercancía. Es milagro, ¿no? ¿O no es milagro? Y sin mordida. Más milagro. Le fica, por eso es la costumbre de cortarse el cabello, así se Shulchan Aruj, y bañarse, y lavar ropa, larbot manot, mandar regalos en los Oshaná. Y de aquí... Es una refutación en contra de aquellos que acostumbran a ayunar en Rosh Hashanah. Rosh Hashanah está prohibido ayunar. ¿Por qué? Porque aquí está escrito que esa es la diferencia del pueblo de Israel. ¿Quién es como este pueblo, Asherlo Elohim Kerovim Elav, que tienen a un Dios juez y lo tienen tan cercano a él? ¿Qué quiere decir tan cercano a él? Que saben que la manera de enfrentar la justicia como es, con copas, con manzana, con miel, con reunión familiar, con estrenar ropas nuevas. Oye, Roja, y te están juzgando. Sí, ya sé. ¿Qué quieres, que me angustie? Es peor. Si me angustio, es peor. ¿Quién es como este pueblo que sabe cómo enfrentar la justicia? Que sabe cómo llegar al día del juicio. Sabe llegar elegante, bien vestido, con un humor alto. ¿Por qué? Porque sabe que Dios les va a hacer un milagro. Entonces aquí ya están todos confundidos, ¿no? Yo también. Y cada año me confundo de nuevo. ¿Por qué? Porque la Gemara pregunta, en todas las fiestas judías se dice Alel. Alel, ¿saben qué es el Alel? El Alel es una alabanza a Dios, es una canción. Alel, se canta precioso, Dula Hashem Kitov, Kilolam Hazdo. Cada Rosh Chodesh, cada primero de mes se dice Alel. Cada fiesta se dice Alel. Pregunta la Gemara en Rosh Hashanah, ¿por qué no decimos Alel? Dice la Gemara, ¿es posible Pshar Melech Yosheva al Kiseh Din Banach Nombrim Shira? ¿Es posible que el rey está sentado juzgando y nosotros estamos cantando? ¿No va? O sea, no se dice Shira, no se dice Alel. Bueno, al fin, ¿qué? Explícame, ¿tengo que estar alegre o tengo que estar triste? ¿Tengo que estar nervioso o tengo que estar tranquilo? ¿Cómo va esto? Es una de las confusiones que suelen suceder a cada persona cuando entra un poquito en el judaísmo. La gente que está alejada, lo aleno, año nuevo, feliz año nuevo. ¿Ya estás preparado para Rosh Hashaná? ¿Sí? Ya está el kibbe, ya está el mershi, ya está la manzana, la miel, está todo preparado. Yo te pregunto si estás tú preparado, no tu freezer, no tu cocina. ¿Tú estás preparado para Rosh Hashaná? Claro que sí, el vestido. No te pregunté el vestidor. Te pregunté, ¿tú estás preparado? Bueno, ¿quién eres tú? ¿Tú? ¿Tu persona? ¿Tu esencia? ¿Tú estás preparado? ¿De qué sirve todo el vestidor y todos los vestidos? ¿Toda la comida y todo lo que uno prepara? Si lo principal no está preparado. Entonces uno no sabe ya qué hacer. Dice, bueno, ¿qué hago? ¿Bailo? ¿Lloro? ¿Qué hago? Hay discusión. El Gaón de Vilna dice, prohibido llorar en Rosh Hashaná. ¿Por qué? Rosh Hashaná es día festivo. En fiestas, prohibido llorar. El Arizal dice, Arizal de la Kabbalah, dice, el que no llora en Rosh Hashaná, en los rezos de Rosh Hashaná, es una señal que no tiene alma judía. Que su alma es de un nivel muy bajo. Que su alma no es de un nivel alto. ¿Cómo es que no lloras por un día tan importante, no te salen las lágrimas? Y el otro me dice, no llores, haram, es fiesta. Pues ya me volvió un loco. Bueno, al final decídanse qué es. Y de veras, en otras religiones no existe esto. Es o estás de malas, de ayunas, de mal humor, de así, vestido de costal, de luto, o estás de pachanga. En nuestra religión está muy rara la cosa. Rosh Hashaná es una fiesta muy rara, muy rara. La gente viene al Knis, shofar, tocan shofar, tú, están todos temblando, shofar. Llegar a la casa, tequila, lejaim. Luego vuelven otra vez al Knis y otra vez, por favor, yo. Luego otra vez al tequila y otra vez la manzana y la miel. Está rarísimo, todo el sistema de Rosh Hashaná es muy raro. Nosotros porque ya lo conocemos de chiquitos y crecimos con eso. Pero uno que lo ve por primera vez se vuelve loco. Dice, bueno, decídanse. ¿Qué onda? Ustedes, las dicen los goyim cuando ellos festejan Año Nuevo. También hay Imach Shemam que festejan, que celebran, no comen, ayunan y están todo el día rezando. Yo una vez tuve una plática con una de ellas porque iban en una propiedad. Dijo, no, ahora están en su Imach Shemam, están día y noche ahí encerradas, no comen, no hacen nada. Y están los otros goyim del reventón, que están las copas y borrachos y asesinatos y sangre y todo. Pero no existe las dos cosas juntas. Es Y aquí en nuestra religión, en forma paradójica, el que lo ve a uno en Rosh Hashaná dice, oye, ¿por qué están todos así en el Knis hasta la una de la tarde cargando libros pesados? Y ¿qué pasa? No, es que están juzgando. ¿No ves a la Medinot Boyamer? Juzgan vida o vida, juzgan guerras, juzgan salud, juzgan parnasá, están juzgando, tenemos que pedirle a Dios que nos dé vida, salud, estamos temblando. Ah, ok, es un día muy, muy duro para los judíos, jazditos. Pasan 2 horas más, van a la casa de uno que lo ven, ya 3 copitas, 3 árabes. Oye, ¿no estaban temblando? Sí, pero la Torah dice que hay que festejar. Pues, ¿al final qué? Es la confusión que existe cada año en Rosh Hashanah. Y esta confusión la vamos a resolver con una respuesta que oí de mi maestro. Vamos a hacer una respuesta preciosa, una preciosa respuesta. ¿Cuál es el secreto de Rosh Hashanah? ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo debe la persona enfrentar este día que está registrado como Yom HaDin HaNorá? Yamim Noraim son días Noraim. ¿Saben qué es Noraim? Temibles, terribles, por un lado, y por otro lado, fiesta. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el enfoque? Dijo mi maestro, Rabbi Yehuda de Shlita, una receta impresionante. Dice así: la persona que llega a Rosh Hashanah conociendo la gravedad de la situación, esa persona puede celebrar. La persona que llega a Rosh Hashanah celebrando, tiene que ponerse a temblar. ¿Qué quiere decir? El peligro más grande que existe en Rosh Hashanah es que la persona lo pase desapercibido, que la persona lo pase inadvertido, que la persona lo pase con indiferencia. Ese es el riesgo. Ahí está en peligro la persona. Así se maneja Dios. Hashem no quiere castigar. Hashem no quiere juzgar. Hashem quiere beneficiar. Pero existe un día de juicio. Existe un día y tiene que existir. A fuerzas. No hay un país sobre la tierra que se pueda mantener sin que exista un sistema jurídico. Tiene que haber juicio. Si no hay juicio, ¿entonces qué? No hay reinado, no hay país. Se desmorona todo. Es forzoso que haya juicio. Así como en la tierra el mundo no puede caminar si no hay Bet Mishpat, si no hay lugares de juicio. Una persona preguntó, si Hashem nos quiere tanto, ¿por qué no nos da Yom Kippur antes de Rosh Hashanah? Que venga Yom Kippur. Se perdonan todos los pecados y ahora que me juzguen. ¿No sería padrísimo? Kippur antes de Rosh Hashanah. Precioso, hermoso. A mí Kippur me fascina. Kippur es un día precioso. ¿Por qué? Te van a perdonar. La Torah dice que Ibayomas de Japer Alejem. Este día Dios los va a perdonar. Pero Rosh Hashanah me da pánico. ¿Por qué? Rosh Hashanah no es día de perdón. En Rosh Hashanah no hay perdón. Aquí es juicio. Entonces, ¿qué haga Hashem? Primero Kippur. Y después llegamos a la Kefak acabando Kippur. Al otro día Rosh Hashanah limpio, impecable. ¿Por qué no lo hizo al revés? ¿Por qué? Porque tenemos que saber un secreto. Está escrito que las leyes del cielo son similares a las leyes de la tierra. Cuando Dios creó al hombre a su imagen, a su semejanza, quiere decir que también la manera de pensar del hombre, cómo estructurar los países, es a su imagen y a su semejanza. Tú puedes aprender de cómo se maneja aquí abajo, cómo se manejan las cosas allá arriba. Aquí abajo también existe Yom Kippur. Hay una ley que se llama la ley de amnistía. ¿Qué es amnistía? Amnistía quiere decir que el presidente, únicamente el presidente, puede ir a la cárcel y decir, este preso me cayó bien, afuera. ¿Pero cómo si tiene cadena perpetua? Sí, pero me cayó bien, así. ¿Por qué? Porque se me antojó. Es una ley de amnistía. Uno solo en el país, una persona sola, tiene el derecho a la amnistía. ¿Quién es? El presidente. En Israel, por ejemplo, hay primer ministro y hay presidente. Son dos cosas distintas. Primer ministro es en el parlamento y presidente. ¿Cuál es la función del presidente? Yo cuando llegué a Israel de soltero le pregunté a mis amigos de ahí, no entiendo, en Argentina el presidente es todo. ¿Cómo es presidente? Y aquí el presidente, nada. Es nada más honorario. Cuando llega un político de otro país, lo sale a recibir el presidente. Y nada más, nada más. No tiene ningún poder, ¿no? ¿Y cómo es presidente? Ah, una sola cosa tiene poder. Tiene poder de amnistía. Haniná se llama en hebreo. Haniná quiere decir alguien que está sentenciado a algo, liberarlo. Porque sí, sin explicaciones. Así, porque se le antojó. Y eso una sola persona en el país, el presidente. Existe el concepto de Yom Kippur también aquí sobre la tierra. Pero hay una cláusula muy importante. Yo recuerdo, cuando entendí yo bien Rosh Hashaná y Kippur, les voy a contar cuándo. Hace unos años, como unos 18 años aproximadamente, cuando la Intifada en Israel, la Intifada es la revuelta palestina, cuando los palestinos que vivían en Israel, los árabes, empezaron a levantarse en contra, como revuelta civil, y arrojaban piedras y echaban bombas a los coches que pasaban, la Intifada, la famosa Intifada. Y Bar Minan ponían bombas a los camiones y morían niños y morían jóvenes. Y yo conocí en mi colonia donde estaba la yeshiva, un viernes a las 12:30, el camión a reventar de chavos que rezaban de la escuela, chavos y chavas. Explotó el camión y lo alenu, se fueron muchos y muchos heridos. Y es algo espantoso, ¿no? Lo alenu. Entonces en esos momentos, cuando ya, por la desesperación que había en los judíos, hubo un grupo que se formó que se llamaba Tet Nun Tet. ¿Qué es Tet Nun Tet? Terror neged terror. Terror contra terror. Por cada acto terrorista de los árabes, 3 actos terroristas nuestros. Le vamos a explotar camiones de ellos también. Y se formó un grupo. Y empezó a proliferar, se organizaron bien. Y lograron hacer algunos atentados. Decían, esta es respuesta al atentado aquel. Eso está fuera de la ley. Porque no puede tomar cualquier persona la ley en sus manos. Para la ley está la policía, están los soldados, está tal. Hay, no, eran civiles que decidieron de la desesperación, porque a un amigo le murió su hijo y al otro le murió su esposa. Y otro, de la desesperación formaron un grupo terror contra terror. Y los cacharon. En un atentado que hicieron, cacharon a uno y cacharon a toda la banda. Eran como 40, 50 judíos, algunos de ellos religiosos de Bnei Akiva. Y estaban todos en cárcel, detenidos y en juicio, proceso de juicio. Y empezaron a haber manifestaciones en Israel a favor de ellos, que los saquen de la cárcel. ¿Por qué? Explicando que lo que estaban haciendo lo estaban haciendo casi casi en defensa propia. Y el gobierno decía, no, eso es tomar las leyes en tu mano, no puedes tomar la ley en tu mano. Hay policía para eso, hay ejército. Estaba el tema muy muy caliente en Israel. Y justo en ese tiempo, mientras estaba el juicio dura como 2 años, mientras estaba el tiempo de juicio, eran los tiempos de Menachem Begin, hubo un trato de cambio de rehenes entre Israel y los palestinos. Israel liberó a 6.000 terroristas a cambio de 6 soldados israelíes que estaban retenidos en el Líbano. 6.000 a cambio de 6. Hilufei Shvuim, después de mucho, cuando liberaron a esos terroristas, entonces ahí las calles se llenaron de cientos de miles de personas. Se decía, terroristas que mataron a nuestros hijos, los estás liberando para recoger 6 soldados. Vas a tener a 50 judíos tuyos que salieron a defenderse, los vas a tener en la cárcel, los tienen que liberar a ellos también. Es una injusticia, era algo ilógico. A estos, ¿por qué estaban en la cárcel los árabes? Por terrorismo. Y dejaste de salir 6.000 y corren peligro de reincidir. Y he sabido que el 30-40% reinciden de los que liberan. Y a tus hermanos judíos, que lo hicieron en defensa propia por la desesperación de la situación, ¿los tienes ahí en la cárcel? Dentro del paquete, tenía que haber sido también que liberen a los 40 esos. Dentro del paquete de cambio de rehenes, tenía que ser que saquen de la cárcel a los 40 que están detenidos durante la época del juicio. La presión era muy fuerte, la presión política era muy fuerte, hasta que se levantó Menachem Begin en el Parlamento y dijo, señores, señoras y señores, existe la amnistía, existe la liberación, y quizá los liberemos, pero primero tiene que acabar el proceso de juicio. Si nosotros liberamos de la cárcel a un detenido antes de ser procesado, se desmoronó el gobierno. Primero viene el proceso judicial, viene la sentencia, viene el veredicto, y después vamos a reconsiderar muchos factores para ver si los dejamos salir de la cárcel. Pero primero juicio. No puede existir la amnistía antes de que haya un proceso judicial. Porque si existe, se desmorona el sistema judicial, el sistema jurídico. Ahí entendí por qué no puede haber Yom Kippur antes de Rosh Hashaná. Si viene Yom Kippur antes de Rosh Hashaná, se desmoronó todo. Se acabó todo. Primero tiene que venir Rosh Hashaná, tiene que venir un día de juicio. Y en el día de juicio, que sepamos todos, la mayoría de las personas salen mal. ¿Quién puede pararse ante el juicio de Dios? Y en Yom Kippur, con tantos rezos, con tantos elijot, con tantos ayunos, con tantas obras buenas que uno hace y con tanta buena voluntad, viene la amnistía de Dios. Pero primero proceso judicial. Y la amnistía no es 100%, 99%. 99% de las personas en Kippur reciben la amnistía. Y el 1%, Barminan, quedan con la sentencia judicial. Para que todos recuerden que existe el juicio. Porque si la amnistía sería el 100%, otra vez es un juego. No hicimos nada. No quedó nada. Otra vez no hay algo que frene a la persona de cometer maldades. La persona que sabe que cuando hay un judío que está sufriendo por tu culpa, es lo más peligroso que pueda haber sobre la tierra. Porque el mundo no es efker, hay un juez en el mundo. Y cuando llega el día del juicio, y Dios analiza y dice, bueno, esta persona, durante el año pasado que yo le concedí vida, un año me pidió que le deis la vida, fíjate a cuántas personas ha hecho sufrir, a cuántas personas ha ofendido, cuántos pleitos ha armado. ¿Sabes qué? Si lo retiramos, muchos se van a favorecer. Va a haber más tranquilidad. Barmina. Esa es una forma de llegar a Rosh Hashaná. Y la otra forma es, esta persona, con el año de vida que le he dado, ¿a cuántas personas ha ayudado? ¿A cuántas personas ha alegrado? ¿A cuántas casas ha llevado sonrisa y alegría? ¿Cuánta gente depende de él para su...? Quizá él no merece vivir, pero tanta gente que se ha beneficiado de él, dale otro año de vida para que se sigan beneficiando esas personas. Son dos caminos cómo llegar a Rosh Hashaná. Entonces, ¿el secreto cuál es? El secreto es el siguiente. Si la persona llega a Rosh Hashaná identificado, yo sé que es un día de juicio, y yo sé que en el juicio es muy difícil, cuando te abren las maletas y encuentran contrabando, ahí no reciben mordidas. Así dice la Torah, Asheloi zapanim veloi kach shohad, HaKadosh Baruj Hu no toma mordidas, no toma mordidas. ¿Qué voy a hacer? Traigo contrabando y no aceptan lana. ¿Qué hago? Estoy desesperado. ¡Es imposible! ¡Es imposible que yo pueda pasar Rosh Hashaná! ¡Un milagro! ¡Tiene que suceder un milagro! Si la persona llega a la conclusión que solo un milagro lo puede salvar, Dios le hace el milagro. Es lo que dice acá. Betujín sheasela emnes, el pueblo de Israel, ¿por qué festejan? Porque están seguros que Dios le va a hacer un milagro. Dijo mi maestro Rabades, ¿quién puede estar seguro que Dios le va a hacer un milagro? Aquel que siente que necesita un milagro. Pero aquel que llega a Rosh Hashaná y dice, pues hay peores que yo. No estoy tan mal. Estoy mejor que antes. Yo, es a Dios, ahí voy. Estoy mejor en kosher, estoy mejor en eso. Ahí le voy. Y si el año pasado me fue bien, Rosh Hashaná, este año me va a ir mucho mejor. Si la persona llega confiado a Rosh Hashaná, tiene que ponerse a temblar. Si la persona llega temblando a Rosh Hashaná, puede confiar y ponerse a bailar que Dios le va a hacer el milagro. ¿Dios le va a hacer milagro a quién? A la persona que siente que necesita un milagro. Entonces, ¿cuál es nuestra labor en estos días antes de Rosh Hashaná? Así estuve yo analizando estos días en mi introspección personal, en reflexión, en meditación. ¿Cuál es la labor de estos días? La labor de estos días es llegar a la conclusión que necesito un milagro. Que la persona se convenza que llevamos maletas con contrabando y que las van a abrir y que Diosito es muy bueno, pero Hashem o Elohim también es Elohim. ¿Es Elohim? es juez. No, Elohim es justicia. Hashem es misericordia. En Rosh Hashaná es Elohim. Nosotros en Rosh Hashaná queremos convertir la justicia en misericordia. Pero no queremos cancelar la justicia. Nosotros en Rosh Hashaná le pedimos a Hashem que nos juzgue con misericordia. Pero es juicio. Es juicio. Si tú sabes, si tú te diriges a Rosh Hashaná como un día de juicio, puedes ponerte a bailar, puedes estrenar ropa, puedes bañarte, puedes festejar y puedes celebrar. Pero si tú llegas a Rosh Hashaná 3-4 días antes ya con las copas, ¿sí? Año nuevo, ya se va uno, viene otro. Si llegas así, tienes de qué preocuparte. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber como introducción al tema de Rosh Hashaná. Vamos a hacer una pausa, porque no voy a terminar aquí, faltan 15 minutos todavía de conferencia, y van a pasar a hacer una invitación, por favor. Yo quiero felicitar al comité religioso nuevo que se ha formado este año en Monte Sinai, que va a ser la conferencia de hoy. Yo sé que todos los presentes aquí dicen, bueno, jajam, ya no entendimos ni el principio de la conferencia ni el final. Ya no sabemos si bailar o llorar. Ya no sabemos si temblar o si reír. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Hay un secreto muy grande. Hay un secreto muy grande. Primero que todo, no engañarse. No engañarse. Ustedes saben qué es el avestruz. El avestruz, ¿qué hace el avestruz cuando ve un peligro? Esconde la cabeza. ¿Por qué? No quiero ver al enemigo. No lo quiero ver. ¿Para qué? ¿Por qué no lo quiere ver? Para no espantarse. No se quiere espantar. Pues entierra la cabeza y ya no se espanta. ¿Y qué pasa después? Ustedes sigan la historia. El enemigo se va, ¿no? Cuando lo ve escondido se va. No. No hay que ser como el avestruz. No hay que engañarse. Hay que enfrentar la realidad tal cual como es. Tenemos que saber que todas las cosas que han sucedido en nuestra vida, todos nosotros hemos vivido cosas bonitas y también hemos experimentado o visto tragedias. Hemos visto hace 4 años esto, hace 6 años el otro, hace 10 años una familia entera se fue en un avión de vacaciones y no regresaron. En Israel, en un avión de Panam que viajó a Nueva York, iban ahí 30, 40 judíos, había religiosos, había de todo. Eso fue ahora, sí, había Yudín también en Suiza. Lo aleno, todos los sucesos que han sucedido, todos los sucesos se han registrado y marcado entre Rosh Hashaná y Kippur. No en otra fecha, Rosh Hashaná y Kippur. Si Rosh Hashaná y Kippur del año pasado no se hubiera registrado que va a caer ese avión de Suiza, no se cae. No hay forma que se registre, no hay forma que se registren cosas en la mitad del año. En Rosh Hashaná y Kippur es cuando se define todo. Se define la paz, la seguridad, la estabilidad económica, la salud, la familia, el Shalom Bayit, todo lo que uno puede pretender, todo lo que uno puede pretender, se define en Rosh Hashaná y en Yom Kippur. Una persona dijo una vez, dice, yo tuve una oportunidad de ganar $1,000,000 y por una palabrita lo perdí. ¿Cómo fue eso? Dice que estaba en el banco y el dueño del banco estaba contando billetes en efectivo. $1,000,000 en efectivo, estaba contando. Faltaba que me diga, tómalos. Una sola palabrita, tómalos. Muharam, por una palabra perder. Ya que diga, tómalos. Es chiste, ¿verdad o no? Es chiste, en el banco es chiste. Con Dios es verdad, con Dios no es chiste. ¿Por qué? Dios cada año reparte. En Rosh Hashaná y Kippur, ahí van, Reichman toma $1,000,000, el otro $1,000,000 acá, miles por acá, y millones por acá, salud por acá, vida por acá. Y Dios tiene pilas, tiene su mesa, apilado vida, salud, dólares, parnasá, bienestar, Shalom Bayit, todo tiene. Y la persona que pasa Rosh Hashaná y Kippur y no pasó bien, tiene que decir que lástima, por una palabra. Nada más falta que diga, toma, oye Dios, está repartiendo por todas partes, echa uno para acá, tómalos, aquí está. Y hay algo más curioso. A Dios le gusta dar y quiere dar. Y el placer más grande de Dios es dar vida, dar salud y dar parnasá. Es lo que... Sufre, llora. Está escrito en el Talmud. Entonces yo les hago una pregunta. Si ustedes conocen a una persona que es archimillonario y que le gusta ayudar, le gusta, le encanta dar, le encanta. No es egoísta. Dice, yo para qué lo quiero. Esto toma, a ver, ¿quién lo necesita? A ver. Y aparte, esa persona, aparte de ser archimillonario y le gusta dar, tiene un libro de medicina donde hay medicinas para todas las enfermedades. Todas. No hay una enfermedad que no tiene cura. Todas, recetas, hasta el cáncer, todo. Cáncer, sida, todo. Todo lo puede resolver. Y le gusta resolver. Y le gusta dar dinero y le gusta ayudar. ¿Qué tienes que hacer tú? Para que te vaya bien, ¿qué tienes que hacer? Hacerte cuate de él. Oye, tú eres mi tío. Tío, el tío. Hazte sobrino de él. Oye, tío, échame una mano. Oye, tío. Y a él le gusta dar. ¿Verdad o no? Es, Rabotai, el ejemplo este multiplicado millones de veces. Es el caso con Dios. Dios no existe un problema sobre la tierra que no lo pueda resolver. No existe. Hay un dicho que dice, todo tiene remedio menos. ¿Eso quién lo dice? En los Goim. Es un dicho de Goim. El dicho de la Torah como es, todo tiene remedio, inclusive... Ahí te está metido en la resurrección. Y el judío que no cree en la resurrección, no es judío. En lo que lo no va. Todo tiene remedio, todo. Oye, pues ya está muerto, está podrido, está, no creo nada. Se va a levantar. ¿Qué se va a levantar si no hay nada? Así le preguntó una vez una condesa, le preguntó, una matronita le preguntó a Rabban Gamliel, dime, si ese cuerpo ya está podrido, si ya dejó de existir, ¿cómo va a volver a, cómo va a existir? Ya dejó de existir. Si dejó de existir es ¿por qué? Porque las células ya se acabaron, se desintegró, ya no tenía fuerza. ¿Cómo otra vez va a resurreccionar? Entonces Jajam le contestó, si lo que nunca fue, pudo ser, lo que alguna vez fue, ¿no es con más razón que va a poder volver a ser? Si lo que nunca fue, pudo ser. Ahora este cuerpo vivió, pero hubo un antes, no fue nada. Y de la nada, de algo podrido, pudo ser. Ahora que ya fue una vez, ¿no es con más razón que puede volver a ser otra vez? Para el judaísmo, todo tiene remedio. Todo, todo, todo. No hay algo irremediable. Nada más falta que el tío quiera. ¿Sí? Más que tío, hijo. ¿Sí? Najo. Falta que si tú quieres que te vaya bien, hazte cuate del Todopoderoso, del que puede todo. Hazte cuate de él y te va a ir bien. Eso es lo que la persona tiene que ir meditando antes de Rosh Hashaná. En estos días que preceden a Rosh Hashaná y Kippur, Rabotai, la persona no puede tener en su mente un pensamiento más que cómo voy a pasar Rosh Hashaná. No puede tener otra cosa en la cabeza. Más que eso. No, la persona tiene que, en la mitad del sueño, se tiene que despertar a las 3 de la mañana, ¡Shofar! ¿Qué pasó? ¡Ya llega Rosh Hashaná! Y en la mitad que está hablando con un cliente que le va a comprar mercancía, en la mitad que empieza a hablar y que diga, en la mitad, oye, te voy a mandar pantalones, pero Rosh Hashaná, el Shofar, el... ¿Qué dijo? Ah, no, perdón, me diste. Perdón, así tiene que estar el Yudí, así. ¿Por qué? Porque de eso depende todo. De eso depende todo. Estos días son muy importantes. Estos días son muy importantes. ¿Por qué son muy importantes? Porque hay un concepto en la Torah. Hay un concepto en la Torah que se llama el concepto del final. ¿Qué quiere decir el concepto del final? Es un concepto difícil de entender, pero así está escrito claramente en la Torah. Dice el pasuk: Kol tzidkotav shel adam lo yizachru lo beyom rish'o. Kol rishotav shel adam lo yizachru lo beyom tzidko. ¿Qué quiere decir? Una persona que fue tzadik toda su vida. ¿Saben qué es tzadik? Tzadik es tefilin, minyan, tikun hatzot, talet, tevilá, kasher, shabbat, berajot, devoción, teilim, ayuda al prójimo, tzadik. El último día está acostado en el hospital. Tiene 119 años, ya le faltan
unas horas para que se acaben el último día de su vida, y está sufriendo y dice, ¿para qué habré sido religioso? ¿De qué le sirvió si al final acabo igual que todos? Sube al cielo, cero. Su cuenta en ceros. ¡Cero! Jamás se puso tefilín, jamás comió kosher, jamás puso talet, jamás ayudó a nadie, jamás. ¿De qué sirve ser bueno si uno acaba así? Se le borró el cassette, se le borró la cuenta. Disco duro, cero. Toda la información borrada. Pues tanto tiempo alimentando la computadora para que ahorita suba, cero, cero. 2 gigabytes disponibles. Cero. Al revés. Una persona que toda su vida fue rasha, de lo peor. Taref, mujeres, arayot, malo, con la gente, con la sociedad, malo. El último día está en el hospital, 119 años también. Si es que llega. Y dice, la verdad, ¿para qué habré sido tan malo? ¿De qué me sirvió ser malo? Si yo veas qué me llevo, de todo lo que hice, qué me llevo, todo lo que comí, de qué me sirvió, todo el sexo que hice, si yo hubiera hecho mis voz, me hubiera llevado algo conmigo, qué lástima que no estudié Torah, qué lástima, si Dios me daría otra oportunidad, yo me dedicaría, y lo dice sinceramente, sube al Shamayim, Gan Eden, directo al Gan Eden. Lo está escrito claramente en el profeta, es algo rarísimo, así está escrito en el judaísmo. ¿Por qué? Todo va según el último día, según el último minuto de la vida. Así dijo un jajam, dice, quiere decir que toda la vida nos estamos preparando para el último minuto. Así sale. ¿Por qué? Porque lo más probable es que una persona que toda su vida estuvo buscando a Dios, buscando el camino del bien, a último momento se va a volcar por el bien. Y una persona que toda su vida estuvo materializado y egoísta, lo más probable es que a último momento actúe de la misma manera. Está escrito en el Midrash que antes de morir la persona viene el Yetzer Hará y el Yetzer Hatov. Los dos vienen a presenciar el final, el último round, el final del debut, el final del partido. Si es un tzadik, el Yetzer Hatov llora. Dice, tanto luché para hacerlo tzadik, para ayudarlo a crecer y a superarse. Imagínate ahora que lo pueda echar a perder todo en un segundo. Y el Yetzer Hará trata de hacerlo cofer. El Yetzer Hará viene y le dice, oye, reniega, ¿de qué te sirvió todo lo que hiciste? Lo presiona para que reniegue. Y el Yetzer Hatov llora. Dice, tanto trabajo se puede perder en un segundo. Si esa persona es un rasha, el Yetzer Hatov se pone a trabajar y dice, bueno, no estás viendo de que no te sirvió de nada. Hazte Shua, y el Yetzer Hará está llorando. Este cliente tan bueno que yo tenía, tanto le metí, ahora Hazte Shua y se va directo al Gan Eden. El último minuto. Y eso es lo que van a pensar ustedes. Entonces, no, entonces vamos a pasarla bien, vamos a hacer lo que queremos, y el último minuto, Tadik Gamur, y ya. ¿Ah? Primero de todo, ¿quién sabe cuál es su último minuto? La muerte no avisa. Y segundo, yo les voy a decir una cosa. Lo más probable es que la persona que toda su vida fue malo, el último minuto también. Lo más probable es que el último minuto también. Yo tengo un ejemplo verídico de la vida real. Mi maestro Rabal les contó que fue a visitar a su mamá al hospital, estaba enferma, y le dijeron que había un moribundo en el otro cuarto, que si puede pasar a rezarle. Le dijeron los doctores, ya no tenía, que vaya a decirle el Shema o algo. Y era, se ve que era un señor muy alejado de esos que comen cerdo en Kippur, la Aleno. Entonces Rab dijo, bueno, es su última oportunidad, imagínate, le puedo yo, con una palabra, si lo llevo a convencer de que haga una buena teshuva en este momento, lo mando al Gan Eden. ¿No es no es algo impresionante que le pueda ayudar uno a un Yehudí? Entonces acercó el jajam a la cama de esta persona y le dijo, Roji, tú te encuentras ahora en tus últimos momentos. Le habló bonito. Le dijo, esto es una oportunidad. Si tú ahora dices que te arrepientes del camino que tomaste en tu vida y que si Dios te da la vida, vas a tomar el camino de Dios, el camino de la Torah. Puedes ganar mucho. Es puro ganancia. No tienes lo que perder. Hazlo de todo corazón. Dijatati, aviti, pashati. Así le dijo Jajam. Cuando Jajam terminó de hablar, dijo, dijo, rabino maldito, negro grosero, le empezó a insultar y a decir groserías, y dice, te estás aprovechando de un moribundo, esto, empezó a decirle groserías, y la última palabra que dijo fue una grosería, hijo de este, hijo del otro. Y así se fue del mundo. Perdió la oportunidad. ¿Por qué cuento esto? La persona no se puede confiar que en el último minuto va a cambiar y se va a volver tzadik. Dicen que el Yetzer Hara al último minuto le pone cosas feas, le pone cosas, y el Yetzer Hara todo le pone a Dios del otro lado. Y a donde la persona se vuelca, ahí es donde él se agarró. Lo más probable es que se vuelque de lo que buscó toda la vida. Si todavía buscó eso, va a volcarse ahí. Si buscó a Dios, aquí está Dios, esto es lo que yo busqué toda mi vida. Entonces por eso la persona tiene que toda su vida prepararse para el último minuto. Es un concepto muy fuerte en el judaísmo. Pero ese concepto no es nada más en el judaísmo. Si nosotros analizamos, es un concepto internacional, universal. Si una persona, por ejemplo, asiste a una boda, llega al Knis, ¿a qué hora es la boda? A las 6 de la tarde. Llega, va a empezar la boda, que empiece el órgano, no suena el órgano. Hasta que lo conectaron, suena el órgano, se va la luz. Paran la boda otra vez, la novia, regresas. Otra vez, se cayó esto, se cayó lo otro. Así, drama, hasta que a las 7 de la tarde pudo empezar la boda. Jaldito, se cayó la copa al jajam, se sució toda la bata. Así, todas cosas raras, ¿ok? Después, ya la boda pasó, la boda ya. Salen todos con la cara así malhumorados, llegan al banquete, la comida quemada. El primer plato quemado. Luego, la orquesta no funciona, que el micrófono no sirve, que el esto, que el otro. Y luego unos tomaron unas copas de más, empezaron a pelear, se agarraron, entre ellos sangraron la pista, está llena de sangre, tuvo que venir la ambulancia, la policía. Imagínense, drama. Barminar, jacito los novios, pobres. Sangre por todas partes, vino tirado, comida quemada, gente malhumorada. Después a la 1, 2 de la mañana, después de que ya limpiaron la sangre y se fue la policía y se llevó, ¿no? Dijo, bueno, jacito los novios, por los novios hay que hacer algo. Vamos a bailar un poquito. Trajeron un pastel muy rico, un helado sabroso. Se pusieron a bailar, la orquesta se puso buena, se animó un poco. Ya la última media hora, una hora, estuvo buena, muy bonita, muy bonita. Al otro día le pregunta a uno, ¿cómo estuvo el banquete, la boda de ayer? La verdad estuvo mal al principio, pero al final se puso bien. ¿Qué pasa al revés? Cuando la boda estuvo precioso, el banquete precioso. Y a la última hora, a las 3 de la mañana, Barminan, parecía una carnicería. No, Alenu, tirada, gente tirada, gente golpeada, policías, helicópteros. A los días, ¿cómo estuvo la boda? No, quiero ir a acordarte, no me digas, no me preguntes. Bueno, pero vale 5 horas buenas. Lo último es lo que deja la impresión, lo último. Ustedes saben que en el fútbol un equipo puede dominar 80 minutos el partido. 80, 85 minutos puede dominar el partido. Y si los últimos 5 minutos del partido se duerme, ¿cómo dicen siempre cuando México pierde? Dominó todo el partido. Nada más que se aflojó. Así se le dio. Se aflojó un poquito. Así es. Así, no hay vuelta que darle. Y así pasó aquí en México con Argentina-Alemania. 80 minutos, 2-0, una final de un mundial. No hay lo que hablar. Ya estaban festejando con champán en Argentina. ¿Se puede pensar otra cosa? 80 minutos, final de un mundial, 2-0. ¿Ya? Jalas. ¿Y qué hacían los argentinos para colmo? Jugaban con la pelota, la tiraban afuera, se la pasaban al portero. ¿Sabes? Y nada más que pasen los 10 minutos. Y en 3 minutos, se hizo el 2-2. ¿O no? En 3 minutos. Yo fui a la tortillería a comprar tortillas. Y era justo, digo, ¿cómo va? Le pregunté algo, ¿y cómo va? Me dice, 2-0 gana Argentina. Los argentinos campeones. De repente, ¡guau! ¡Ah! 2-1. Ay, 2-1. Jalan. Igualito los 2 goles. Tiro de esquina, cabeza, gol. ¿Qué pasó? Se durmieron los últimos 10 minutos, ya estaban confiados. Si la persona está confiada, igual un boxeador, a 10, la pelea está 10 rounds. 9 rounds, ta. El décimo dice, ya pegué, ahí está, fíjate los jueces. Ya saben, cuando no hay knockout, va por puntos. En puntos, este lleva 90 contra 10. Si se duerme en el décimo round y le hacen knockout, los puntos no sirven de nada. El golpe final, el trancazo final, el que da el golpe final, ese es el ganador en cualquier competencia, en cualquier situación. ¿Por qué digo esto? Porque Shlomo Amelech, el rey Salomón, dijo en Eclesiastés, todo bajarit davar mereshito, es preferible un buen final que un buen principio. La persona tiene que fijarse siempre en el final, los principios son difíciles. Azorim bedimar, la persona a veces al principio tiene que con lágrimas sembrar, pero al final berinai toru. Me preguntó una señora que qué hace, hizo teshuva, empezó a acercarse al judaísmo, se acercó bastante, cambió a sus hijos de escuela, los puso en la escuela de Torah, pero tiene un problema, las amigas la pudren. ¿Tus hijos van a ser barbones? ¿Tus hijos van a ser ¿Tus hijos no van a poder hacer carrera? ¿Tus hijos? ¿Y qué hago? Me pudren, las amigas me pudren. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me siento mal? ¿Qué tengo que hacer? Le dije, mira, no sé qué les tienes que contestar a ellas, a tus amigas, pero primero qué le tienes que contestar a ti misma. Primero tienes que tener la respuesta dentro de ti, y después, si tú tienes una respuesta firme, lo pones a dudar al otro. Si tú dudas, el otro te va a pudrir más. Tú tienes que estar firme. ¿Cuál es la respuesta dentro de ti mismo? Ríe último, ríe mejor. Ríen. Vamos a ver dentro de 10, 15 años quién se va a reír de quién. Aquel que tiene a sus hijos alrededor de su mesa, con el respeto, besando la mano a los padres, sí papá, sí mamá, ¿qué se te ofrece? Hijos con valores humanos y divinos. Y aquel otro papá que lo aleno, ¿qué dice? Pues así está la situación, así está la generación, así está. Ni modo, ¿qué puede hacer? Yo lo mandé a una escuela judía. Un papá en Argentina estuvo ahora en un seminario, un señor como de 55 años, papá y mamá, me pidieron una cita. Que tienen 4 hijos, los mandaron a una escuela judía. ¿A cuál la mandaron? A la Sholem Aleichem y a la Tarbut de allá. Y los 3 primeros hijos casados con Goy. La hija se casó con el profesor de gimnasia de la escuela. El hijo se casó con una moza del hotel. ¿Y cómo está eso? Dice, pues yo lo mandé a escuelas judías. ¿A escuelas judías? ¿A escuelas donde van judíos? Es otra cosa. Y el señor dice, cuenta el señor, que cuando su hija salió con el novio que se casó al final con él, le dijo que era un yiddish. Un yiddish de la escuela, lo conoció en la escuela. Yiddish, está bien, él es Sami, yiddish, no, está bien, normal. De repente, cuando va a hacer la boda, viene la hija, dice, mi novio no acepta knis, no quiere knis, puro banquete. ¿Por qué? Es que él nunca en su vida pisó un knis y no va a hacer ese error el día más bonito de su vida. El papá no era un hombre religioso, pero era Knis, es Knis, Kipur es Kipur, y Rosana es Rosana, y boda es un pa con el anillo con la copa. No, no se está aquí. Bueno, ¿qué le cuesta? Yo voy a pagar todo. No pagues nada, no quiere nada. Dijo papá, si no hay Knis, no hay banquete. Nos casamos sin banquete. No queremos nada de ti. Dijo papá, ok, no Knis. Que venga un jajam al banquete con 4 palos y una tela arriba, que te ponga el anillo, que diga la veraja y se va. ¡De ninguna manera! A mí ningún jajam va a estar presente en mi día tan alegre y tan importante para mí. Bueno, ¿qué te cuesta? No. De tanta guerra que el papá hizo, no voy a tu boda. Al final, el papá tuvo que ir. Pues ya, no le quedó otra, fue al banquete. Pero la hija le dijo, no entro de la mano contigo. Me da pena que eres mi padre. A ese nivel. Y después se enteró el padre de que este yiddish era adoptivo. Y era Goy. Goy adoptivo, converso, quién sabe cómo. Ese es su primer yerno. Y luego su hijo con otra. Shikse. Nomás Shikse. Jire. Moza del hotel. La vio en el hotel, se enamoró de ella. Y el tercer y el otro hijo también con una goy. Y la cuarta hija soltera la quiere salvar. Y la mandó a Israel a un kibutz para salvarla. Y ahora la hija quiere regresar. Y no sabe qué hacer para que no regrese. No, ¿qué ejemplo tiene de sus hermanos? Estaba llorando el señor. Al final del seminario se paró él y dijo que él promete respetar Shabbat. Y su esposa dijo que prometen hacer kasher, separar las vajillas, carne y leche. Solita le nació, dijo, se dieron cuenta que se equivocaron. Me preguntaron qué tiene que hacer con sus hijos, si los tiene que aceptar en la casa, ¿tiene nietos goyim? Hasta ahora la esposa decía que sí, y el esposo decía que no. Yo le dije que su marido tiene razón, Goín no puede entrar a su casa más que en plan de servicio, no en plan de familia. Goín no es... ¿Y qué dice la hija? Si no entra mi marido, yo no entro. Dice, tú eres mi hija, él no es mi yerno. ¿Ah, sí? Yo tampoco no voy. Si no quieres, no vengas. Tú vas a seguir siendo mi hija hasta 120 años. En algún momento de crisis, cuando le diga judía sucia, si vete de aquí, va a regresar a casa del padre. Pero a tu casa no entra. Si quiere entrar tu mujer, así que le diga, si quiere entrar tu esposa en plan de moza, la moza del hotel, moza de la casa, que entre de gire. Pero no de nuera, ni de nietos. Aquí no entran nietos, Goyim. No son nietos. Rabotai, ríe último, ríe mejor. Cuando la persona, alguien se burla, cuando alguien se ríe de alguien por el camino de Torah que está tomando, cuando alguien se ríe de alguien, por dentro uno tiene que pensar, ok, ahora ríete, vamos a ver quién se va a reír después. Vamos a ver. Había un señor en Israel que lo estaban convenciendo que vaya a un seminar. Seminar es un fin de semana donde se tratan... Esto es para recordar el shofar de la Shana. A desprometer los frases. Todo viene para Israel. No dijimos que todo es para Israel. También esto es para Israel. Petardos, ya viene Rosh Hashaná, hay que despertarse. Babotai. Este señor lo querían convencer de que vaya a un seminario de fin de semana. Él no quería. Algo se cojó, la toma de ahora. No querían. Entonces le dijeron a un jajam, ¿a qué horas es el slasher? Ok. Ya, tenemos que terminar la conferencia. Este señor no quería ir al seminar. Entonces le dijeron a un jajam, invítalo a pasar un Shabbat a tu casa y convéncelo de que vaya a un seminar para aprender sobre judaísmo. Bueno, el señor llega a la casa del jajam, pasa todo el Shabbat en casa del jajam. Acabando Shabbat, le dice al jajam, ¿vas a ir al seminar? Dice, no voy a ir al seminar. Dice, ¿por qué no me dijiste que ya estabas decidido? A no ir al seminar, y ya no te invitabas. Dice, no voy al seminar porque ya lo hice en tu casa este Shabbat. ¿Cuál seminar? Y no hablaban de nada, no hablaban de religión, no hablaban de nada. Dice, cuando yo llegué del templo contigo el viernes en la noche y vi a tus hijos corriendo a besarte la mano, dije, aquí está la verdad, aquí está la verdad. Cuando yo vi después de la cena de Shabbat tus hijas peleándose, que hoy me toca a mí levantar la mesa y no hay yisides, se peleaban. Me decían, no, la misma es mía. Este Shabbat tú hiciste la semana pasada. Ahora me toca a mí levantar la mesa y lavar los platos. Dije, esta es la verdad. Este es el camino. ¿Dónde hay una educación como esta? Ya no necesito seminar. Ríe último, ríe mejor. Aquel que va a reír es aquel que va a tener a sus hijos y nietos alrededor de su mesa. Entonces volvemos otra vez a la botay. Toba Harid Dabar. Es preferible un buen final. Cuando llegue Rosh Hashaná, y abra nuestro expediente. Y van a preguntar, ¿cómo se portó esta persona en el año 5758? Vamos a empezar, a ver. Octubre, estuvo bien. Porque fue Sukkot, Simchat Torah, fue al Knis, estuvo en la Sukkah. Ahí va. Noviembre, pues más o menos estaba preparándose el negocio. Diciembre, Bar Minan, se fue a quién sabe a dónde, hizo quién sabe qué. Enero, febrero, marzo, semana hacia 40, quién sabe qué hizo. Julio, agosto, barbina, lo ale, no, pasa. ¿Cómo estuvo? Joder, Shelul, la última semana del año estuvo buena. Dicen los mefarshim que cuando abren el expediente de cada uno de nosotros en Rosh Hashaná, lo abren de atrás para adelante. De atrás para adelante. A ver, ¿cómo estuvo los sábados? Fíjate, el sábado, el último sábado, increíble. Llegó una hora antes a su casa el viernes, se bañó, trajo flores para Shabbat, compró los pistaches, trajo carnes frías, preparó la mesa, hizo kiddush, bailó Shalom Alejem, cantó el Shet Hail, hizo Birkat Hamazon con sus hijos en voz alta, dijo Divrei Torah sobre la mesa, leyó la Maor, se fue a dormir bonito, se levantó a la mañana, fue al Knis, le subió al Sefer, donó, hizo acá, en la tarde fue una clase, se leyó el Teilim, acabó Shabbat, fue sábado en la noche, se fue al centro social, a una sede de Jizuk, de Itorerut. Oye, ¿cómo estuvo esta persona los sábados? De maravilla, sábados de maravilla. Viene el Yetzirah y dice, espérate Dios, espérate, estaba lo anterior. No, sábados estuvo bien, ahí está, mira, ahí está. Sábado bien. ¿Y cómo estuvo los domingos? Domingo, fíjate, Barminan, domingos lo alen, si abren los domingos de uno. Domingo hay una persona que me dijo, domingo no hay tefilín, no hay shahri, no hay semado, es domingo. Yo cuando abro mi negocio pongo tefilín, cuando cierro el negocio no hay tefilín. Así hay gente que tiene que se levanta a 1 de la tarde. ¿No? ¿Cómo estuvo el domingo? El domingo se levantó a las 6, 7 de la mañana, fue al Minyan a rezar porque es víspera de Rosaná, luego hay costumbre, se fue a Betajaim, lo que acostumbran, luego fue a prender aceite en el Knis, luego se leyó Teilim, luego estuvo con sus hijos, esto, hizo vida familiar, llegó a Roshaná inspirado, se preparó, llegó 1 hora antes al Knis, hay gente que acostumbra el último día del año, hace Minjá más temprano, 1 hora antes, y estudian Torah hasta que entre la noche, para unir el año saliente con el año entrante con Torah. Es una cosa muy bonita, preciosa. Se le dice a Dios, oye, este es un tzadik, mira qué domingos tiene, mira qué domingos. Pero el domingo pasado, este domingo, el último. ¿Cómo estuvo el último? ¿Cómo estuvieron los miércoles, los martes? Fue a la conferencia. Eran las 11 de la noche, estaban explotando los cohetes y él seguía escuchando la clase. Estaba interesado, estaba picado. El jajam habló muy duro y no se quejó. No dijo que el jajam espanta. Al contrario, dijo qué bueno, que nos da musar, qué bonito. Así se debe de hablar. Mira, tadik, tadik, tadik. Y el miércoles, ¿qué era miércoles? Era 16 de septiembre, a Kadosh. ¿Y él qué hizo ese 16 de septiembre? Nada más y nada menos, se levantó a Selijot. ¿Sabes lo que es un día no laborable levantarse a Selijot? Se levantó a Selijot y después hizo Shachrit y después se quedó una clase de Torah. Después fue a su casa y escuchó un cassette con su familia y se fue a dar la vuelta y puso otro. En la tarde vino a Minjá y Arvid. ¡Tadik! ¡Tadik! ¡Pero el miércoles pasado no hizo nada! El último miércoles, el último jueves, el último viernes, Rabotai, es un secreto impresionante. La persona tiene oportunidad de sellar el año 5758, que quede registrado en el expediente celestial. Fue un año productivo, fue un año positivo, fue un año, una vida que valió la pena vivirla. Ah, pero todo el año, ¿quién sabe lo que hizo? Pues la última semana. Es una ventaja de Dios, así dijo un jajam. Dice, Dios le dice a los judíos, engáñenme. Engáñenme, así dice Dios. ¿Qué quiere decir engáñenme? Hashem es el juez y Él quiere defendernos en la justicia. Pero a veces no tiene con qué. No, dale algo, dale armas. Hay un pasú que dice, tenú os de loquín, denle fuerza a Dios. ¿Yo fuerza a Dios? Si Él es omnipotente, Él puede todo. ¿Cómo fuerza a Dios? Denle argumentos. El loquín dijimos que es justicia. Denle argumentos a Dios para que en la justicia diga, oye, a este quieres juzgar, mira qué tzadiquito, mira qué corderito. Esta semana la persona se tiene que disfrazar de tzadik. Disfrazar de tzadik. Oye, ¿qué te pasó al estar? No, a este restaurante no voy, no es kosher. ¿Tú desde cuándo eres kosher? Ahora, hoy. ¿Por qué? Quiero sellar el año con bien. Y este Shabbat no subo en coche. ¿Tú no eres Shomer Shabbat? Este Shabbat soy Shomer Shabbat. ¿Por qué? Último Shabbat del año. Quiero demostrarle a Dios que yo sí quiero ser Shomer Shabbat, que yo sí quiero comer kasher, que yo sí quiero ser tzadik. Quiero sellar el año con bien. Y cuando viene un amigo y se burla porque no estuvo en esta conferencia, dice, oye, ¿qué te pasó ahora? Ríe último, ríe mejor. Tú ríete. Sí, hay que explicarles. Pero si te pudren y te quieren bajar, y entonces, ¿sabes qué? Si quieres reírte, ríete. Pero yo prefiero que se rían de mí ahora, ¿sí? Y no terminan llorar después. Que se rían de mí ahora y después yo me voy a reír. Yo quiero tener un año bueno. Yo quiero darle fuerza a Dios. Dios quiere darme todo. Es el tío, el papá que quiere darte vida, salud, parnasá. Nada más dice, dame argumentos para defenderte ante los acusadores. Dame algo. Dame, como dijo el jajam, dame una foto. Es como aquel pobre que le quiere mandar una foto a sus familiares de lejos. Y le dice, mándame una foto. Y le da pena cómo con esta ropa tan rota manda una foto. Fue con el vecino y dijo, ¿me prestas una camisa? ¿Me prestas un saco? ¿Me prestas un zapato? ¿Me prestas una corbata? Pidió ropa prestada, se tomó foto y le mandó. Y después de 5 minutos se quitó la ropa y la regresó. Pero por lo menos la foto salió bonita. Dice, Dios quiere una foto nuestra para el día de Rosana. Quiere en el expediente que aparezca una posición bonita. A ver, quiero verte guapo, ponte guapo. ¡Ponte guapo! Harini et Marai, Hashmini et Kolej. Quiero oír tu voz, quiero verte. Quiero verte en el Knis. Es un zehut muy grande, Rabotai. Esta semana, de veras, vuelvo a repetirles, No hay, hay el Yetzer Hará. ¿Saben qué dice el Yetzer Hará estos días? ¿De qué? ¿Jueves y viernes? Hay que dedicarse al negocio a todo dar. ¿Por qué? Es un mes que no se trabaja. Lunes y martes no vamos a trabajar. El otro miércoles no vamos a trabajar. Después el otro lunes y martes, Sukkot. El otro lunes y martes, Simchat Torah. Hay que darle, echarle ganas al trabajo. Hay que echarle ganas al trabajo. Tiene mucha razón. El que quiere echarle ganas a su trabajo, que se ponga desde hoy hasta Rosh Hashaná a leer Tehilim todo el día. Para echarle ganas al trabajo. Porque Rosh Hashaná te va a decidir cómo te va a ir tu trabajo todo el año. Estás trabajando, entiende lo que estás trabajando. ¡Eso es trabajar! Eso no es trabajar. Si tú invitas al gerente de Liverpool a comer, ¿estás perdiendo el tiempo? No estás haciendo nada, estás comiendo. Esa comida es parte de mi trabajo, porque tengo que hacerle IME, tengo que estar bien con él, tengo que caerle bien para que después levante el pedido. Si le caigo bien al gerente, todo el año estoy del otro lado. No es así en las relaciones comerciales. Y si imagínense ustedes si habría un gerente de todos los gerentes de todas las cadenas de tiendas. Hay uno, hay un gerente, que si no firma, no levantan el pedido. Él es la última firma. Aunque el gerente te haya firmado, si él no firma, no hay pedido. ¿Cuántas veces uno se atora con clientes que siempre le piden, no sé? Sí, ya está autorizado, nada más la semana que entra. Y la otra semana, la otra ahí. 6 meses pasan y no hay. ¿Por qué? El gerente de arriba no lo autorizó. En Rosh Hashaná y Kippur no firmaron esa venta. Entonces la persona estos días tiene, si le llegan a preguntar al socio, oye, ¿qué te pasa que no estás viniendo si ya estás llegando tarde? No, fui a trabajar. ¿A dónde? Fui a Selijota Marcela. Hay un miñán al 8:15. Luego 8:30 recé hasta las 9:30. 9:30 me quedé a estudiar 1 hora. Luego leí Tehilim. ¡Fui a trabajar! ¡Fui a trabajar! ¿Por qué? Porque llega ahora Rosh Hashaná, donde van a decidir todas las ventas del año. De veras, no hay que tomarlo como vacilada. Es la realidad. Es la realidad. Estás trabajando. Entiende lo que es parte de la chamba. ¿Cuánta gente se va de viaje 2 semanas para ver exposición a la feria? Hay exposición de mercancía. Se va a Guadalajara o se van acá. Oye, ¿cómo descuidas tu negocio? ¿Lo estoy descuidando? Estoy trabajando. Estoy a la exposición, estoy trabajando. Oye, yo te vi ahí paseando por la exposición, así. Es trabajo, eso es trabajo. ¿Quieres trabajar? Es sudar y cortar. ¿Qué quieres trabajar? Todo lo que es relacionado con el trabajo es trabajar. En Rosh Hashaná, el día lunes, ¿se trabaja o no se trabaja? Claro que se trabaja. ¿Cómo se trabaja? Con shofar. ¿Cómo usar? ¿Se trabaja? ¿Qué? ¿No hacemos nada, Rosh Hashaná? ¿Estamos de flojos? Estamos desde las 7, 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Qué? Relaciones comerciales, relaciones públicas. Relaciones comerciales. Pidiéndole a Dios, Dios, mándame atzlajá, mándame verajá. Y si una persona tiene que dejar a veces su trabajo para tener un motivo de salud, no deja su trabajo, sí lo deja. Estoy buscando salud, estoy buscando vida. Eso se llama no trabajar. Nosotros los judíos, el mes que más trabajamos va a ser septiembre y octubre. ¿Qué más trabajamos? ¿Por qué? Trabajamos en el CNIS. En el CNIS también es trabajo. No deja más. Trabajamos para pedirle a Hashem que nos maneje nuestro negocio todo el año. ¿Saben qué tenemos que pedirle a Hashem en Rosh Hashaná? Yo voy a decir que tenemos que pedirle a Hashem. Por favor, Hashem, ayúdame a que este año pueda reducir mis horas de trabajo. Que 3 horas de trabajo me rindan lo que a otros les rinden 10 horas. ¿Eso es verajá? ¿Eso es éxito? ¿Eso es éxito? ¿Tener más tiempo para la familia? ¿Tener más tiempo para dedicar a los valores verdaderos, a lo que vale la pena? Y no como hay gente jaditos, de veras, me da lástima. Viene a hablar conmigo gente que tienen varios millones de dólares en el banco. Hoy viene una persona a hablar conmigo desesperado. ¿Por qué no puede ir a comer a su casa? Llega a las 10 de la noche a cenar. Se levanta sudando a las 2, 3 de la mañana. Porque quizá le van a robar un contenedor en la carretera. Le robaron hace 1 mes 5 contenedores. Pero ya lo recuperó, me dijo. No lo recuperó. Vendió otros y ganó lo que perdió. Pero está preocupado. Le digo, jadita, tu mujer, jóvenes, tu mujer, tus hijos, tu familia. ¿Eso no es verajá? ¿Eso no es verajá de Dios? Verajá de Dios es que una persona pueda trabajar poco tiempo y tener lo suficiente y lo bastante para poder ir a comer a su casa, para poder convivir con su familia. Eso es lo que nosotros tenemos que pedir cuando llegamos a Rosh Hashaná. Otra vez, Rabotai. Rosh Hashaná, primero que todo, temblar. Si ya tiemblas, cálmate. Si ya sientes que necesitas un milagro, ya viene el milagro. Ahora sí, prepárate el vestido, prepárate la manzana. Yo conté algo muy curioso. La semana pasada fui a Amiga. No sé si lo conté aquí en este grupo. Fui a la tienda de Amiga a comprar unas cosas. Y había una señora Yiddish comprando para Rosh Hashaná. La miel, la manzana, el dátil. Luego, señora, oiga, quiero un mahzor. ¿Quiero un libro de Rosh Hashaná? Dice, no hay. ¿Cómo no hay? Dice, ¿cómo no hay? Si aquí venden cosas de Roshaná, aquí vendemos comida. No, esta es una tienda judía. Si ustedes no me venden mazdor, no me están vendiendo lo que yo necesito para Rosh Hashaná. El yudí, antes de comprar la manzana y la miel, tiene que pensar con qué libro voy a rezar, qué voy a decir, sé lo que voy a decir, sé que es el shofar o es una cornetita que tocan y después, ¿qué es Rosh Hashaná? La persona tiene que prepararse él mismo, no nada más el vestidor y la cocina y la alacena, prepararse él mismo. Si nosotros salimos esta noche, Baruch Hashem, que tocó un día no laborable, mañana, es una oportunidad muy buena para los hombres, para las mujeres, reflexionar un poco, hacer un balance, agarrar los mazdorín, sacar los libros de Rosh Hashaná, empezar a leerlos, empezar a estudiarlos, prepararse la traducción de los rezos, llegar a Rosh Hashaná inspirado. Si nosotros le damos fuerza a la última semana del año, le estamos dando fuerza al Creador. Mucha gente dice Shana Tová. ¿Qué es Shana Tová? Todos dicen Shana Tová. Yo le pregunté a una persona, me dijo Shana Tová, ¿qué es Shana Tová? Me dijo, el año 5759, el año que viene. Dije, no, este no terminó todavía. ¿Por qué ofendes al año saliente felicitando el año entrante? Shana Tová, ¿saben qué es Shana Tová? Este Shana Tová, este. ¿Cómo este ya pasó? Ya pasó, pero tú puedes cerrarlo con broche de oro y cambiar toda la imagen de esta Shana. Que este año sea Shana Tová. Si este Shana Tová, Rabotai, si la persona tiene que saber, una de las cosas más delicadas en los días de fin de año es el enojo, el caos. El caos, no hay algo más peligroso para el ser humano en el día del juicio que el caos. No puede aparecer en nuestro expediente un solo coraje en estos días de aquí a Rosana, un solo coraje. Ni porque va a ir a casa de la suegra o a casa de la hija o porque la cuñada, que quién se va a quedar a dormir, que no hay lugar y que si hay lugar. Nada, no. Cuando hay corajes, cuando hay pleitos, ¿saben qué tienen que hacer? Agarrar una libreta, y lo digo en serio, una libreta y apuntar. Mi cuñada la... ¿Ok? Lo que quieran. Después de Simchat Torah, me la voy a agarrar. Ahorita no puedo acercar. ¿No puedo por qué? Porque yo me perjudico. Si yo llego a Rosh Hashaná y en mi expediente, en mi folder, aparece un enojo en los últimos días, no es nada positivo. ¿Por qué? ¡Es que tengo el derecho a enojarme! Si tú tienes el derecho a enojarte, Dios también tiene el derecho a enojarse contigo. Y todos le pedimos a Dios en Rosh Hashaná, Dios, no te enojes. Así le pedimos, repetimos mil veces. Que domine tu misericordia, tu coraje, tu enojo, no te enojes. Yo sé que te hice enojar, pero no te enojes. Tú tienes razón en enojarte, pero no te enojes. Ah, tú te puedes enojar día y noche y yo no me puedo enojar. Pero si Dios ve que los últimos días del año, teniendo razón, no te enojaste. Entonces él en Rosh Hashaná va a decir, aunque yo tenga razón, tampoco me voy a enojar. Porque así como él se condujo, yo me voy a conducir. Hashem Yitbaraj Yazor, que tengamos el Zehut de este año Rosh Hashaná, tener que tirar la Hatimá Tová. Quiero avisarles que el próximo martes es Motzaé Rosh Hashaná. Quería hacer una encuesta si quieren que haya conferencia o no. ¿Sí va a haber conferencia? Ok. A las 9, Rosh Hashaná termina a las 8:30, ¿no? Acá se termina Rosh Hashaná. Rosh Hashaná termina a las 9. Entonces, 9:30 el próximo martes va a ser la conferencia, porque el otro ya va a ser Kippur, ya no vamos a poder dar conferencia. Más a la noche va a haber conferencia, y también aquí el lunes en la noche, que es la segunda noche de Rosh Hashaná, cada año damos una conferencia sin micrófono, por supuesto, de Rosh Hashaná, una conferencia para hombres y mujeres antes de Arvi, después del Tashlich. Después de la ceremonia del Tashlich, de 7:30 a 8:30, damos una derashá magna, y todo el que quiere está invitado a asistir, que está por este rumbo cerca, asistir, que tengamos todos Shana Tová, ¿cuál? 5,758. El próximo año hablamos del otro año. Ahorita vamos a hablar de este año. Que termine con bien, que nos veamos todos de Beat Hashem en Motzaé Shabbat, en el Centro Social. Sí, aunque se van a aburrir un poco de la del conferencista, pero el ambiente va a estar bueno. Y aparte es Zehut. El hecho de asistir es un Zehut. Es un Zehut más, un mérito más, para que estemos registrados en la última hoja del último día del año. Para bien, y que Hashem nos dé a todos. Que Tivá Hatimá Tová. Amén.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Manej, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.